Opus 94 presenta
Acentos,
el programa que habla de la vida íntima de los libros.
Narradores,
editores,
poetas,
ilustradores,
periodistas,
lectores,
traductores,
dramaturgos
y cronistas,
entre otros.
Acentos, con Philippe Olé y Julieta García.
Buenas noches, México. Este programa es Acentos. Yo soy Philippe Olé y, como siempre, dispuesta a reírse, a platicar, intercambiar, mi amiga Julieta García.
Así es, estoy dispuesta a todo eso y más, digamos, que necesitan.
Dejemos ahí la lista porque no son tiempos. ¿No?
Oye, Felipe, tampoco estamos grabando nada de esto.
No, ¿verdad?
O sea, no es necesario que nada, no avancemos, no ahondemos.
Okay.
Oye, tenemos una súper invitada de megalujo.
Muy contentos de estar hoy con Socorro Venegas.
Sí.
Socorro, bienvenida. Qué bueno que pues está con nosotros. Los que no la conocen la tienen que leer. Es editora, es escritora y es una persona muy escuchada dentro del medio literario mexicano. Y nos da muchísimo gusto hablar hoy de un tema que Socorro ha trabajado mucho y que yo creo que da para mucho y para el futuro, ¿no?
Así es. Además, esta semana estamos hablando de mujeres especialmente porque ha sido una semana en la que, una semana y yo esperaría que un año, otro año más, en donde la agenda de las mujeres se ponga por delante para por lo menos lograr un poquitito de igualdad. Y en el campo literario es algo más que urgente. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Socorro, qué onda con las escritoras secretas?
Pues muchas gracias, Julieta, Philippe, por este espacio para conversar. Pues estoy totalmente de acuerdo en una reflexión que tiene que volverse permanente para nosotros y que comience quizá con cuestionarnos como lectores, y muchos ahora que estamos en las pantallas resolviendo cosas de trabajo con nuestros libreros detrás, pues estaría bueno que nos volviéramos a mirar cuál ha sido nuestra trayectoria lectora, cuántas autoras están en nuestras colecciones, cuántas de esas escritoras son autoras del siglo XX, por ejemplo, en las bibliotecas. A veces las encontramos y están en las colecciones de libros raros, y parecería que poco a poco como que los espacios en donde vamos a encontrar a las escritoras del siglo pasado y conforme pase más tiempo, parecería que entonces su obra cada vez va a quedar más restringida a, por ejemplo, las librerías de viejo, que es donde encontramos los cuentos y los libros de las escritoras con las que armamos esta antología que acabamos de publicar en la UNAM en coedición con Páginas de Espuma, de la editorial española, y que se llama Vindictas, cuentistas latinoamericanas, y está revisando precisamente el mapa literario de Latinoamérica de todo el siglo pasado, donde buscamos esas antologías, buscamos esos libros de cuento y encontramos más bien ausencias. Eso que llamamos autoras o escritoras secretas no lo son porque ellas hayan querido mantenerse escribiendo y protegiendo su obra de las miradas ajenas. Se convirtieron en secretas porque simplemente fueron ignoradas, y creo que esa fue una actitud absolutamente deliberada de quienes construyeron ese canon. Y no es que ahora busquemos que se construya un nuevo canon. Lo que sí queremos, lo que pensamos que es importante, es que se abran caminos, que se abran los espacios para que se sumen estas otras voces, porque si no, simplemente, y volviendo a lo que decía al principio, como lectores estamos inacabados, estamos incompletos.
Oye, el año pasado también salió una antología que hizo Liliana Pedrosa a golpe de linterna, en donde también recupera a escritoras, específicamente cuentistas. Y me pregunto, un poco para hablar también de esto de los lectores inacabados, no solo de los lectores inacabados, sino a lo mejor de una tradición inacabada, si crees que de pronto también hay una apertura en el público, no solo en los editores, sino realmente una respuesta de los lectores que digan, oigan, yo sí quiero saber más. Y estoy hablando a lo mejor no solo de mujeres lectoras, no sé cuál es tu experiencia, si también el grupo de los hombres dicen, oigan, pues nos estábamos perdiendo de algo.
Bueno, yo creo que es significativo que en el caso de este libro de Vindictas, hay un coeditor, ¿no? Justo un lector, y que durante todo el proceso de edición que estuvimos llevando a cabo el año pasado, durante la pandemia, con la ayuda, la colaboración, el apoyo de escritoras, de académicas, de investigadoras, amigas y acómplices en España, pero también en todo Latinoamérica. Y una de las cosas que me decía Juan Casamayor mucho es cómo lamentaba que no hubiera llegado antes a esas escritoras. Y él se ha pateado todos estos países fichando autores, autoras, y no había escuchado hablar de muchas de las autoras que están en este libro. Entonces, la experiencia lectora, para seguir con esto que me preguntabas, Julieta, la experiencia lectora de quienes nos han contado sobre su viaje por Vindictas, de encontrarse con escritoras que aun cuando habían estudiado literatura profesionalmente, o sea, Julia Santibáñez contaba que ella estudió 4 años literatura, una licenciatura, luego estudió otros 4 de una maestría, y conocía a 3 de las 20 cuentistas que están en este libro. Y eso ha sido una constante en todos los casos, ¿no? Y entonces, lo primero que le pasa a un lector cuando se acerca a estos proyectos es que se sorprende de lo que hay aquí, que se sorprende de encontrar vasos comunicantes, que se sorprende de poder completar un mapa de la literatura latinoamericana que no sabía que era así. Yo creo que los lectores más generosos, más auténticos, van a reconocer aquí esta posibilidad de crecer, la sola posibilidad de disfrutar de una buena literatura, creo que ya es mucho, ¿no? Y esa es la razón por la que publicamos este libro, reconocer esa otra gran literatura escrita por autoras. No estamos publicando estos libros porque queramos compensar de alguna forma o consolar a las escritoras. No es porque son mujeres que las publicamos, es porque son autoras increíbles, talentosas, y aquí hay mundos que sería una verdadera pena seguirnos perdiendo. Ya hay algo irremediable en todo esto, y es pensar en ti, Julieta, o en ti, Filipe, a los 20 años, cuando estamos formando una voz, en la adolescencia, cuando estamos empezando a descubrir la literatura que nos fascina, que nos va, esos espejeos, esos momentos únicos en los que estamos encontrando nuestras voces tutelares, y en ese momento no leímos a Rosario Ferré, y en ese momento tampoco quizá leímos a Magda Zavala o algunas de las otras, a María Luisa Elío, pero las podemos leer ahora y podemos también acompañar a nuevos lectores en su hallazgo, en su descubrimiento de estas escritoras.
No, muy bien, querida Socorro. Oye, escuchándote, yo creo que tenemos que interrogar bastante el pasado, porque tú estás hablando de cosas bastante contemporáneas, pero en la historia de la literatura es cierto que el mundo editorial, el mundo de las letras, el mundo producía y el mundo lector, pues no hicieron caso a muchas mujeres, ¿no? Si vemos algunas ahí en el siglo XVI, la escritora famosísima que siempre te sacan, que es Sor Juana, como si así se podía olvidar a todas las demás. ¿Tú tienes la impresión de que existe todavía algunos manuscritos o algunos textos en los archivos que se podía ir a rascar por ahí, podíamos descubrir voces que nunca han tenido presencia?
Yo creo que sí, también quiero decir que cuando esa situación que tú describes, pues hay que ponerla en un contexto, ¿no? De lo que estamos hablando es de que este canon de la literatura latinoamericana, que es pues un poco como el campo de trabajo en el que nos hemos metido en la UNAM con estos proyectos, esa marginalización de las escritoras ocurrió porque ese canon estaba diseñado con una mirada machista, desde una visión heteropatriarcal, así ha sido, y esa es la razón por la que pudimos todos y podemos hoy saber que existió un boom latinoamericano, el boom de la literatura latinoamericana, y que esa enorme construcción, ese enorme proyecto que trajo visibilidad a autores de este continente, y que eso no estuvo para nada mal, había sobradas razones en el talento, en el trabajo literario de esos autores, pero mira qué curioso que haya podido existir ese movimiento, que haya sido como fue, sin escritoras, sin una sola autora incluida, cuando en esa época estaban escribiendo Elena Garro, Celis Pector, por decir solo dos nombres. Pero por supuesto que puedes rascar y encontrarás cosas impresionantes como nos tocó a nosotros, o sea, nos llegaban porque claro, el ritmo de la pandemia fue pues planteándonos a nosotros la pauta para avanzar en el trabajo de investigación. Entonces, de pronto las librerías o las bibliotecas ya estaban cerradas en México y en España podían reabrir, y Juan conseguía con libreros de viejo, porque él tiene una especie de red secreta ahí de libreros, pero bueno, él consiguió libros, escaneó textos, leímos muchos PDFs, nos mandaron otros también de las generosas colegas que abrieron sus propias, sus bibliotecas personales, y esos son libros que no podían ellas prestarnos de otra manera porque son irrecuperables, o sea, son ediciones ya únicas, muchas solo son primeras ediciones, quiere decir que esas autoras no fueron reeditadas. Si revisamos las mesas en las librerías y vemos que se sigue reeditando, es muy difícil que encuentres escritoras allí publicadas y que se mantengan vivas en los catálogos como si se mantienen vivos los autores. Y nuestra impresión por la lectura que hemos hecho de estas autoras es que no se debe al valor literario de su trabajo, sino a estas consideraciones absolutamente extraliterarias que tiene que ver con el confinamiento de las mujeres solo hacia ciertos géneros. O sea, el siglo pasado se permitía que las mujeres escribieran poesía porque claro, ¿no? Era el género de lo bello, porque eso sí les tocaba, pero en otros momentos, cuando las autoras decidieron asumir una vocación con toda libertad, con independencia, con enorme talento, como María Virginia Estenssoro en Bolivia, como Yolanda Oreamuno en Costa Rica, en sociedades tan retrógradas, tan limitadas, tan conservadoras, que ellas prácticamente por el acoso de esa sociedad tuvieron que dejar de escribir, se exiliaron de la escritura y muchas veces se exiliaron también de sus países.
Muchas gracias, querida Socorro. Vamos a un corte y regresamos.
Acentos.
Estamos de regreso en Acentos. Soy Filipe Olé con Julieta García. Mi querida Julieta, nos pueden escribir los radioescuchas, ¿verdad?
Así es, nos pueden enviar un tweet a @acentosdelimer, nos pueden escribir un mail a acentosdelimer@gmail.com, y Socorro tiene redes sociales. ¿Qué nos va a decir ahorita?
Bueno, en Twitter está muy fácil, @SocorroVenegas, y en Facebook también.
Está genial, le pueden escribir y preguntarle cosas. Ah, por cierto, estamos en nuestra página. Pueden entrar a www.imer.mx/opus y ahí en la parte de arriba verán el programas y acentos. Es el primer programa que aparece porque el orden alfabético nos favoreció. Y este programa y todos los que hemos grabado están allí disponibles para que ustedes los escuchen, los descarguen y hagan con ellos lo que quieran.
Escucharlos más que todo, esperamos.
¿Cada ¿no? quien? Sí. ¿Cada quien? Sí.
Socorro, estamos hablando contigo de escritoras secretas, o gracias a una antología que acabas de publicar en la UNAM, la Dirección de Publicaciones de la UNAM, y te iba a hacer una pregunta un poco extraña. Acabas de mencionar a varias autoras que fueron muy confidenciales en su época. Yo conozco bien a Yolanda Oreamuno, por ejemplo, de Costa Rica, o aquí a Josefina Vicens en México. Y a mí me da la impresión que esas dos autoras, por lo menos, tenían una relación con la escritura de un nivel de búsqueda de originalidad que quizás no tenían los hombres. Quiero decir que experimentaron de manera muy atrevida con monólogos interiores, en fin, técnicas de escritura que no son sistemas de escritura muy populares, que no son muy fáciles. Quizás eso también fue peor, porque no solamente eran mujeres, pero además proponían algo que era un desafío estético y una brecha que poco a poco se les va reconociendo. Pero tú, ¿cómo las
que
ves?
Ahí solo quiero añadir, o sea, se me ocurre que también María Luisa Bombal e Inés Arredondo hicieron también ese tipo de exploraciones como muy peculiares en términos de lo que se estaba leyendo y consumiendo y que se consideraba literatura en ese momento. ¿Por qué no nos ayudas a revisar esto, Socorro?
Y justo están mencionando autoras que podemos leer de manera más o menos sencilla, ¿no? Porque sí podemos conseguir sus libros. El tema es qué pasa, por ejemplo, con escritoras como la que acabamos de mencionar, como María Virginia Estenssoro de Bolivia, que es gracias al trabajo de arqueología de Liliana Colanzi, una escritora joven que tiene pues un trabajo muy serio sobre la obra de Estensoro. Gracias a ellas realmente es que se ha descubierto, ¿no?, quién era. O Maruel Moreno, esta autora, esta gran cuentista colombiana, que cuando se buscaba a su viudo para pedirle los textos, sus libros, que querían revisarla, querían volver a publicarla. Durante mucho tiempo él decía que no, porque no tenía la calidad suficiente, sin permitir que los editores o los lectores sacaran esa conclusión. Ahora que Alfaguara ha logrado publicar en Colombia todos sus cuentos, estamos viendo qué escritora maravillosa, de la contemporánea e incluso amiga de varios de los escritores del boom, pues a qué autora nos habíamos perdido. Casos como Marta Brunet, por hablar de una autora que está todavía a caballo entre siglo XIX y siglo XX, quizá la mayor de las escritoras que incluimos en esta selección de cuentos. Pero también, para no alejarnos tanto, están en nuestra colección de novela María Luisa La China Mendoza, una autora a la que se desestimó mucho porque también hizo periodismo, ¿no? Entonces, de nuevo, estos prejuicios de que solo te puedes dedicar a una cosa, pobre de ti si eres talentosa en varias otras, porque es que ya no cabes dentro de la caja, ¿no?, en la que se te puede comprender. O una escritora exiliada, la española María Luisa Elío, fue actriz, trabajó en el cine acá en México durante su exilio. Ya venía de la Guerra Civil Española, era una niña, su papá había estado preso, lo dieron por muerto, luego finalmente apareció, ya nunca volvió a ser el mismo, y de esa extrañeza familiar, de esa terrible experiencia del exilio, ella escribió unas cosas increíbles, y sin embargo la conocemos porque es una de las dos personas a las que Gabriel García Márquez le dedica 100 años de soledad. Entonces, es una pena que parece que esas voces, aun cuando estuvieron allí para darse a conocer, para hacerse escuchar, fueron sistemáticamente llevadas a los márgenes, no se escucharon, y el trabajo que ahora nos toca, ojalá que sea un trabajo que no se tenga que estar haciendo periódicamente. Esto que mencionábamos, esta super antología que hizo Liliana Pedrosa con esos 3 tomos de cuentistas mexicanas, es un esfuerzo enorme, es un logro enorme. Yo decía que es la gesta de Liliana Pedrosa porque la conozco desde hace muchos años y sé que está trabajando en ese proyecto de verdad de una manera loable, pero ha habido otros esfuerzos. O sea, Sara Sefcovic, que tiene 40 años investigando sobre escritoras, trabajando alrededor de la escritura femenina, hizo también unas antologías. O sea, hagan de cuenta que ella hizo un poco la combinación de lo de Liliana Pedrosa y lo que es Vindictas, y investigó, armó, por lo menos fueron 2 tomos de libros recuperando y dando voz a escritoras que no eran conocidas de Latinoamérica. Y uno se pregunta por qué estos esfuerzos siguen siendo necesarios, por qué parece que nunca terminaremos de conocerlas, de leerlas, y por qué no se quedan en la historia de la literatura latinoamericana, y por qué no comenzamos a verlas también en los programas de estudios de las licenciaturas en literatura. Y hace poquito Elisa Díaz Castelo nos hizo el prólogo de un material de lectura de Alaide Fopa, que tengo acá. Y la propia Elisa cuenta cómo ella estudió en la UNAM, por cierto, literatura inglesa, y durante el tiempo que ella estuvo en la carrera, lo dice aquí, se leyó quizá con cierta profundidad a 2 escritoras, toda la carrera, 2 escritoras, 2 poetas, y ella considera que no realmente con la profundidad que merecía su obra. Entonces, publicar no basta, estos ejercicios de rescate editorial no van a ser suficientes si no empezamos a pensar de otra forma nuestro trabajo, más allá solamente del circuito editorial, librero, ¿no? Esto tiene que ser un trabajo colectivo de los medios, de la crítica, de la academia. Y por eso en este mes de marzo organizamos junto con el Colegio Nacional a principios de mes un ciclo que le llamamos El Cuento Sin Orillas, creación y recreación de las cuentistas latinoamericanas. Hicimos dos mesas donde participaron especialistas como Carmen Alemani, como Magda Zavala, como Lucía Melgar, Alejandra Amato, y luego hicimos una mesa con cuentistas, ¿no? Donde honramos, por ejemplo, a Beatriz Espejo, esta cuentista mexicana, pero también están de otras generaciones, Gabriela Alemán de Ecuador, Carolina Sanín de Colombia y también de Bolivia, Liliana Colancia, a la que ya me referí. Y entonces empezar a circular, a mover, es que se escuchen los nombres y sobre todo la obra de estas escritoras en todos los espacios. Yo creo que ahí sí podemos ir pensando en que construyamos realmente conocimiento, que compartamos esas obras y que no pensemos nunca que con estas publicaciones y con estos ejercicios le damos voz a escritoras. Lo que hacemos es prestar oídos, prestar los ojos, abrirnos como lectores curiosos y voraces que siempre hemos sido a la maravilla de esas escritoras, porque ellas tenían y tienen una voz que podemos seguir escuchando en su obra. No les hacemos ningún favor y nosotros a nosotros mismos sí que nos haríamos un gran favor leyéndolas.
Claro, es una muy buena invitación, querida.
Les pregunto, súper necesario, ¿no? O sea, es súper necesario eso que dice Socorro. O sea, formemos como una nueva tradición, ¿no? O sea, en el sentido de todos colectivamente podríamos tener esta nueva tradición y solo ganamos, no hay nada que perder ahí.
Exacto.
Y sí se ve, ¿no? En muchos trabajos que ya se mencionaron de la antología que tú mencionabas, Socorro, pues sí hay un interés muy grande, especialmente de parte de las escritoras, que nos abren puertas que no sabíamos que estaban ahí en su... en general, ¿no? Entonces yo creo que nos podemos lanzar, vamos a leer tu antología y aparte de ahí buscar los libros. Esperamos que eso les dé idea a unos editores y que cumplan con su deber, que es darnos unas voces fuertes, originales y que hacen falta. Ya nos vamos, mi querida Julieta, pero nos pueden escribir, ¿no?
@acentosdelimera en Twitter. Nos pueden enviar un mail a acentosdelimera@gmail.com. Pueden entrar a nuestra página web. Pueden entrar a www.imer.mx/opus. El primer programa es Acentos. Ahí nos buscan, nos encuentran, nos escuchan y hacen con ese programa lo que quieran. Y Socorro tiene redes sociales que nos va a decir ahorita.
En Twitter y en Facebook como Socorro Venegas. Y en Instagram, Socorro Venegas 72.
No se acuerda, pero cree que es ese, búsquenla, seguro que la van a encontrar y vale la pena seguirla porque ella ha seguido justo como Hansel y Gretel la pista de muchísimas autoras y vale la pena como estar detrás de esta y en redes sociales pueden encontrar algunas de esas cosas y léanla, es una gran narradora.
Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias, Socorro. Vamos a mencionar que en la cabina está Alfredo Cruz de Paz y en la producción
la queridísima Gabriela Álvarez.
Buenas noches a todos. Mil gracias a Socorro Venegas por haber aceptado la invitación. Y por favor, a leer todos los libros que nos recomienda Socorro. Adiós y hasta pronto.
Bye.
Opus 94 presentó
Acentos,
el programa que habla de la vida íntima de los libros.
Narradores,
editores,
poetas,
ilustradores,
periodistas,
lectores,
traductores,
dramaturgos
y cronistas,
entre otros.
Acentos, con Filippo Lee y Julieta García. Hasta la próxima.